Dígalo conmigo, la fórmula no ha cambiado. ¿Cuántos son dos por dos? ¿Y cuándo va a cambiar eso? Nunca, porque Pitágoras no estaba tonto, ¿ok? Pitágoras sabía lo que hacía. Dos por dos son, y dos más dos, nunca va a cambiar. Génesis capítulo 4, verso 1. Hablando Dios, en un momento muy especial, dijimos la semana pasada que el matrimonio es producto de una necesidad. La necesidad de no quedarse solo. Dígalo conmigo, la necesidad de no quedarse solo. A los jóvenes les gusta estar solos en este momento. No gusta que les interrumpan y dicen, this is my privacy. I mean, they don't got anything, but this is my privacy. Okay? Les encanta quedarse solo, pero cuando vas creciendo y te das cuenta que tienes 35 y todavía no tienes nada, ni a nadie, y dices tú, oops, oops, y el oops ni completo te sale ya, ¿eh? ni completo te sale. Pero en la vida necesitas compañía. Le dije la semana pasada, Dios no te dio una dama de compañía, Dios te dio una dama de complemento. Pero en la palabra del Señor, por eso digo, la fórmula no ha cambiado. La palabra de Dios es para siempre. Dígalo conmigo, la palabra de Dios es para siempre. Y Génesis hace una declaración puntual, una declaración firme y una declaración que no va a cambiar nunca. Por más que las leyes digan otra cosa, esto nunca va a cambiar. Génesis capítulo 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual Dios se vio y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muchas cosas han cambiado en nuestro mundo a lo largo de la historia. Ha cambiado la forma de comunicarnos. ¿Ok? ¿A cuántos de aquí, a ver, si siendo honestos, aunque yo sé que muchos de ustedes no me ponen a mí de amigos de ustedes en Facebook porque no quieren que vea lo que usted pone? Algunos otros me bloquearon ya por ahí. Pero bueno, cosas peores me han pasado en la vida. ¿Ok? ¿Pero cuántos tienen Facebook? A ver, se vean la mano. ¿Eh? ¿Cuántos amigos no tengo? Miren nomás, qué barbaridad. Se puede comunicar con su familia, puede mandarle una fotito, pueden ver una foto instantáneamente después de que usted se toma la fotografía, su familia la puede ver aunque esté al otro lado del mundo. ¿Ok? Una forma de comunicarnos realmente fantástica. Anteriormente nos comunicábamos con señales de humo. ¿Ok? Y a veces todavía en las cocinas hay señales de humo. Cuando se quema la tortilla, cuando se coman los frijoles, todavía hay señales de humo. ¿Ok? No son muy agradables, por cierto. Muchas cosas han cambiado. La tecnología, por ejemplo, ¿cuánto se recuerda en 1995 que habían unos teléfonos celulares que parecían un block grandotote así? Traías el teléfono celular y si te lo ponías aquí, tenías de cuenta que tenías un tumor aquí. Lo traías cargando y hasta te cansabas de traer esa cosa. Ahora la competencia es el teléfono celular más delgado, pero más grande. Antes el teléfono era, no importa, pero que fuera un teléfono inteligente. ¿Okay? Ahora queremos un teléfono inteligente, aunque nosotros no seamos tan inteligentes. Han cambiado muchas cosas, muchas cosas en la vida han cambiado. Ha cambiado la forma de vestirnos. Ha cambiado la forma de peinarse. Si usted miraba yo recuerdo la fotografía de mi madre, por ejemplo, cuando mi madre se casó y mi papá se casó. Oiga usted, qué barbaridad, qué cosa tan elegante. ¿Sí? Antes vivíamos en el mundo de lo formal. Usted entraba a una parte y encontraba personas bien vestidas con corbata, con saco, con chaleco. El three-piece que se llamaba, bien adornados y bien formales. Hoy usted entra a una parte y el chamaco anda con los pantalones acá abajo, ¿ok? ¿Sí? La camisa por acá, por arriba, la falda por acá arriba. No, luego se pone unos pantalones que son unos pantalones, haz de cuenta como las bolsas que sirven para guardar comida, ¿no? La pone en la bolsa y la succiona. Y entonces la comida queda así apretada dentro de la bolsa para que no tenga oxígeno y se descomponga. Hay personas que andan así. Parece que se metieron en... Los chupó la bolsa y entró en el pantalón, pobrecito pantalón. No podemos hablar tanto del pantalón porque pobrecito el pantalón. Y así no pasa, las cosas han cambiado. Hay cosas que han cambiado un montón. Hemos cambiado el lenguaje, hemos cambiado las rutinas de las cosas que hacemos. La forma de ver el mundo ha cambiado. Ha cambiado la religión, ¿sí? La política ha cambiado, la enseñanza ha cambiado, la familia ha cambiado, la cultura ha cambiado. Muchas cosas más de las que podemos tener razón han cambiado. Y están cambiando, día con día están cambiando. Recuerdo las palabras de mi papá siempre, cuando mi papá me decía, por ejemplo, me enseñó un día, me estaba enseñando a manejar y me dice, Samuel, al carro hay que darle su tiempo. Dije, bueno, pues está bien, despacito, hay que arrancar despacito. Ahora no, ahora dice, no, entre más lento vayas es el ridículo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay que, todas muchas cosas han cambiado en esta vida, pero tenemos que admitir y asumir que hay muchas cosas que no han cambiado, que no cambiarán, porque sus leyes son inalterables. Dígalo conmigo, son leyes inalterables. No va a cambiar el hecho, querido, de que si usted está viajando en un avión y al avión se le apagan los motores, que ojalá que no suceda, usted va para abajo, no va para arriba. Eso no va a cambiar, se llama ley de gravedad. Pero cuando cae ya no está grave, está muerto. ¿Okay? Entonces, la ley de gravedad no va a cambiar, porque en el momento que esa cosa se le apague en sus motores, ¡pum! Usted diga pío, pío, antes de que caiga, porque después ni pío va a ser. ¿Okay? Se va a morir instantáneamente. Hay cosas que no van a cambiar. La ley de la vida y de la muerte no va a cambiar. Hemos nacido y de seguro moriremos. No va a cambiar. La ley de la procreación no va a cambiar. El crecimiento, el envejecimiento, las leyes vegetales no van a cambiar. Las bases de nuestra sociedad son inalterables. No existe forma de poder cambiar los procesos que han sido establecidos por el Creador. Dígalo conmigo, no existe forma de poder cambiar los procesos que han sido establecidos por el Creador. No importa cuántos llenen, cómo lo llaman las personas de acuerdo a sus conceptos o creencias. La realidad es que las creencias o conceptos que nosotros podamos llegar a tener no alteran la forma en la que han sido establecidas las bases de la vida humana. Por más que nosotros podamos cambiar el significado de las palabras en relación a las cosas, no podremos cambiar las cosas mismas. Como cristianos tenemos que entender el orden de las cosas con el fin de poder ajustar nuestro modo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dígalo conmigo, ajustar nuestro modo de vivir a la palabra de Dios. Una vez más, por favor. Ajustar nuestro modo de vivir a la palabra de Dios. Le voy a explicar algo, querido. Es posible que nosotros querramos el beneficio de una buena vida. Usted va a tener su vida registrada a través de su historia y no la va a poder cambiar. Pero un papel importantísimo es el papel que Dios le dio a la mujer. Le dio la oportunidad, escucha esta parte, de decidir la vida de una persona. Ahora, lo que hace importante la orden de Dios es el hecho de que Dios ha puesto en la voluntad de una persona el crear o no a otra. De ahí que se desprenda la gran importancia del cuidado en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué nuestro mundo está enfocado en el placer? El mundo no está enfocado en la procreación. El mundo está enfocado en el placer. Lamentablemente, ese placer se convierte en un problema grave desde el punto en el cual se tomó esa facultad humana simplemente para la autosatisfacción. ¿Por qué Dios nos hace una advertencia? A partir de la primera menstruación de esa niña, empieza el tiempo fértil de esa niña en la cual puede, no importa que esté totalmente desarrollada o no, puede tener un bebé. Y entonces inicia el proceso en el cual Dios estableció para que la mujer pueda tener un hijo o no, y entonces lo terminó en la menopausia. Lo que dice la ciencia médica es que la menopausia empieza entre los 40 a los 45 y algunas veces tardía después de los 50. Lo cual, si entonces quiere decir que si esa niña en el promedio de los 12 años, vamos a decir, pongámosle 12, 13 por ahí, tiene su primera menstruación hasta los 40. Estamos hablando entonces de 30 años o más en lo cual una mujer puede tener un hijo. Pero después de los 40 o de los 45 o 50 en el caso que sea, después ya no va a poder tener bebés porque hay un reloj biológico cual ha sido determinado por el Creador. Entienda esta parte. Este periodo de tiempo ni siquiera está sin regulación. Este periodo de tiempo en el cual la mujer ahora tiene la oportunidad de tener un bebé, dentro del ciclo menstrual y del ciclo mensual, Dios ha determinado los días que son fértiles y los días que son infértiles. Los días fértiles Dios los puso para la procreación de una familia. Pero Dios, como es sabio en su gran sabiduría, su mega sabiduría, dio también días infértiles a la mujer para que también haya un momento para el placer. ¿Me está escuchando? ¿Para qué? Si Dios es tan sabio y ha puesto límites a nuestra vida y ha puesto algo interesante, Dios ha establecido en el cuerpo del hombre y la mujer elementos únicos que nos hacen distintos y complementarios. Dígalo conmigo, nos hacen distintos y complementarios. Pero quiero que usted entienda esta parte interesante. Hoy nuestro mundo está diciendo que te puedes casar con un hombre siendo hombre. Hoy nuestro mundo está diciendo que te puedes casar con una mujer siendo mujer. Hoy nuestro mundo está diciendo que puedes hacerlo. Hoy nuestro mundo está diciendo que los niños de 5, 6, 7, 8 años ahora van a tener el derecho de elegir su sexualidad. Entonces, cuando nace un niño, no le vamos a poder decir niño. Le vamos a decir indefinido. Ya no se llama niño. ¿Ahora qué es? Indefinido. Porque todavía no sabemos lo que va a ser. Cuando nazca una niña, no vamos a poder decir que es niña. ¿Qué es? Indefinida. Y vamos a mirar en qué se convierte. Entonces resulta que nuestra sociedad, y quiero que tengas en cuenta este mensaje de hoy, porque día con día vas a estar mirando en las calles de tu ciudad un destapar inmoral de personas que gracias a que, como dijo nuestro presidente, triunfó el amor, ahora cada quien tiene libertad. Tienes que tener cuidado, querido. Tienes que pensar en tu familia. Y te voy a explicar esta parte que viene, que tiene que ver mucho con la escuelita bíblica de vacaciones una vez más. Aquellos que piensan que lo que hacemos aquí es una locura, vivirán por su locura lo que nosotros tratamos de evitarles aquí. Precisamente por cuando ves un niño dentro de la casa de Jehová, ese niño tiene protección. protección espiritual, protección de oración, protección pastoral, protección de bendición. Cuando ves un niño fuerte, mira, te lo voy a explicar esto. Es bien fácil notar, cuando tenemos una actividad, es muy fácil notar los niños que no van a la iglesia. Bien facilito. Porque se comportan de una manera basada en una cosa. No tienen respeto de nada. Es bien fácil notar un niño que viene de una casa donde no va a la iglesia. Porque notas el modo de comportarse. Lo notas. Es algo que no puedes evitar. Lo notas inmediatamente. Ahora, ¿por qué nosotros ahora estamos centrados en poder dar un mensaje práctico para usted que pueda servirle a usted? Usted tiene un hijo, tiene una hija, tiene un sobrino, tiene un nieto. Querido, la palabra del Señor está para usted hoy, a favor de usted si usted la toma. Porque Dios ha establecido en el cuerpo del hombre y la mujer elementos únicos que nos hacen distintos y complementarios. No es solo la anatomía que hace que ambos cuerpos puedan llegar a un ensamblaje perfecto, sino que también los elementos que esos cuerpos tienen nos ofrecen la posibilidad de poder cumplir bajo el modelo de Dios con el plan de Él. El plan que Él ha establecido. En la Biblia hay pocas veces, o prácticamente nula las veces, en la cual la Biblia habla directamente de la sexualidad. Muy pocas veces. Pero iniciando en el libro de Génesis, hay una palabra en la cual dice Dios, conoció Adán a su mujer Eva. Cuando utiliza esta palabra que dice conoció, ¿ok? Esto es una palabra que significa saber, darse cuenta, reconocer. Pero en el texto en el cual estamos hablando, esto significa tener relaciones sexuales. Es lo que dice la palabra en Génesis capítulo 4, verso 1. Ahora, si la palabra de Dios ha expuesto esto en la Biblia, es porque es importante para nosotros. Es muy interesante la aplicación del texto. No solamente Dios es el creador del matrimonio, sino también es el creador de la sexualidad. Le dije la semana pasada, una cosa es recibir los conceptos morales y decir, por ejemplo, no robo, porque recibí el concepto moral y entonces digo, no voy a robar. Pero una cosa distinta es recibir al Dios que dio el concepto moral. No es simplemente aceptar el concepto moral, porque muchas personas dicen, bueno, yo no robo, me voy a ir al cielo. Yo no mato, me voy a ir al cielo. Yo no hago esto, me voy a ir. Yo nunca hago daño a nadie. Y entonces dices tú, lo único que le falta es que le ponga su velita. Es tan buena persona. Oh, wow. Y algunos suelen decir, y eso que no va a la iglesia. Es mejor que los que van a la iglesia. Porque si tuviera los que van a la iglesia, cállate, no me preguntes. Porque en la iglesia está llena de hipócritas. Ahí nomás le piden dinero a la gente. El pastor está rico. Él es el que se lleva la lana. Ojalá que algún día se dedicaran a pastor para que vieran cuántas hambres pasan. El Creador no simplemente creó el matrimonio, sino que creó también la sexualidad. Pero nuestra sociedad actual ha fincado su caminar basado en el placer. Dígalo conmigo, nuestra sociedad ha fincado su caminar en el placer. En Facebook te enteras de todas las cosas. Por ejemplo, tengo agencias que hablan de noticias. Inmediatamente que hubo la balacera esa en Chattanooga, apareciendo la nota de noticias que me dice, acaba de haber un tiroteo en Chattanooga, y yo digo, wow, la próxima vez no paso por Chattanooga. ¿Sí? Están matando gente. Pero también en el Facebook encuentras tantas cosas malas que en realidad necesitas bloquearlas de tu Facebook. ¿Ok? Pero ¿sabes una cosa? las noticias más perseguidas, ¿ok? Son aquellas que tienen que ver con la sexualidad. La gente quiere ver, la noticia más perseguida es la que tiene que ver con la sexualidad. Porque nuestra sociedad ha afincado su caminar en el placer. Mientras que Dios ha establecido un perfecto balance entre la satisfacción y la procreación. Muy interesante dato que le voy a dar en un momento más. Dios ha establecido un perfecto balance entre la satisfacción y la procreación. Y por esta razón que en la distribución de los tiempos son regulados en la vida de la mujer, que han quedado divididos en cuanto al placer y a la fertilidad. Dice Génesis, la cual concibió. Es imposible que dos organismos iguales puedan procrear. Observa esta ecuación que tengo aquí, por favor. Una ecuación que tengo ahí, que la mire, por favor. Si tiene el dibujo, por favor. Quiero que vea esta ecuación. Quiero que aparezca. Ok. Observe esta ecuación. Si ponemos dos monitos iguales, vamos a decir que el monito de arriba es indefinido. Y ponemos otro monito igual, ¿cuál es el resultado? Por más monerías que hagan esos dos monitos, el resultado es cero. ¿Y qué pasa si ponemos dos monitas? ¿Okay? Ponemos dos monitas, ¿el resultado cuál es? Y mire qué interesante el tercer resultado. Ponemos un monito y ponemos una monita. ¿Y cuál es el resultado? En este caso, casi un niño, porque la fotografía salió mal. Pero no es cierto que así muchas veces nos pasa. Casi tenemos un niño, porque no parece niño muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre con esta ecuación? Dígalo conmigo, la fórmula no ha cambiado. Una vez más, la fórmula no ha cambiado. Escuche bien esta parte. Escuche, por favor, escuche esta parte, por favor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si un niño de la familia de la iglesia viene y dice, es que a mí no me gustan las niñas, me gustan los niños? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Nos puede dar risa. Sí. ¡Qué simpático! Está bromeando. ¿Qué va a pasar si eso sucede? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a tomar fuerza espiritual para guiar a nuestra familia? ¿Qué pasa si la niña viene y dice, a mí no me gustan los niños, me gustan las niñas? ¿Qué vamos a hacer, querido? Le hago una pregunta a los papás hoy en día. Y en este, aunque este es un sermón, quiero por favor la conciencia de usted. ¿Usted está preparado para algo así? ¿Alguien de aquí está preparado para algo así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar nos vamos a ir a la esquina de la casa a llorar como quien no tiene remedio? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ahora, de los 50 niños que vinieron en esta semana, de los 50 que vinieron esta semana, hay uno que venga y dice, a mí no me gustan los niños, me gustan las niñas, diga la niña. Y resulta que como esta cantante que creció dentro de la iglesia bautista, la famosa Ana Montana, en aquellos que ojalá se hubiera quedado en Ana Montana,
Okay. Ahora sale por todos lados diciendo, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y sale una noticia diciendo, ahora Hannah Montana no deja a su novia en ninguna parte y trae con ella a todos lados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguno de nosotros hemos visto la realidad de enfrentarnos con una cosa como esta? Si solo nos importa el placer, no hubiéramos llegado hasta hoy como sociedad. Querido, mire, Paraíso Tabasco 1987, Paraíso Tabasco 1987, estoy hablando de varios años en el pasado, cuando yo llegué a esa ciudad, ¿ok? Que ahí fue era donde mi padre era pastor, ahí fue donde conocí a mi esposa. Ahí fue donde me casé. Ahí fue donde nacieron dos de nuestros hijos. 1987. En las calles de Paraíso, Tabasco, ya habían desfiles homosexuales. Y recuerdo una escena que no se me olvida nunca. Me tuve que parar en una calle para esperar que pasara el desfile. Yo estaba manejando el carro de mi jefe en aquel entonces. Y traía la ventana abierta. Y estoy esperando que pase el desfile. Estoy parado así, el desfile viene así. Viene pasando de izquierda a derecha el desfile. Tengo que esperar, ¿no es cierto? Tengo el cristal abierto. Y veo que una persona se acerca a mi carro. Y con una mascarita que traía en su mano, hace una mascarita que traía, y traía una plumita como de gallina o de avestruz o de algo, quién sabe qué sería la pluma en su mano. Y venía con su plumita y venía con su cosita aquí en la mano y se acerca a mi carro, bueno, al carro de mi jefe, y entonces estira la mano para quererme tocar con la plumita. Cuando miré que venía, inmediatamente empecé a cerrar el cristal del carro. Afortunadamente el cristal cerró antes de que la plumita me tocara. Porque yo le digo la verdad ahora, le digo la verdad ahora. Esa plumita puede haber sido nada, pero si te toca esa pluma de Satanás y tus hijos no tienen protección divina, Satanás se puede llevar a tus hijos. No importa lo que pienses. Por eso te dije hoy, y no puedo irme con este pensamiento, de que nuestras familias, nuestras casas, nuestros hermosos hijos y queridos hijos necesitan la protección de Dios. Dice la Biblia, y dio a luz a Caín. Este es un privilegio que Dios le ha dado solo a la mujer. Dígalo conmigo, ese es un privilegio que Dios le ha dado solo a la mujer. La sexualidad mediante ella se tiene la facultad de activar una nueva vida. Y dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La voluntad de Dios es el bien mayor que hemos recibido. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios es el bien mayor que hemos recibido. ¿Cuántos de aquí pueden alzar su mano y darle gracias a Dios por sus hijos? ¿Cuántos están felices por sus hijos? ¿Sabe una cosa? Yo estoy feliz por los tres hijos que Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí. Pero, ¿en qué sociedad van a vivir los futuros nietos? Ahora, le voy a explicar lo más triste de todo. ¿Qué pasa si los futuros nietos, el padre o la madre no los quieren traer a la casa de Jehová? ¿Qué pasa si los futuros nietos, el papá y la mamá dicen, ay, estoy muy cansado? Oh. ¿Tú crees que nosotros, escucha esta parte, ¿tú crees que mi padre dedicó su vida al pastorado para que yo me perdiera?
¿Tú crees que yo he dedicado mi vida al pastorado para que mis hijos se pierdan? ¿O mis nietos se pierdan?
Yo te quiero preguntar a ti hoy, quiero que tú veas tu casa bajo la perspectiva de Dios, pero también bajo la perspectiva del pecado. ¿Cómo estás protegiendo tu familia? ¿Tú vas y rentas una película ahora y no sabes qué clase de escenas tienen? ¿Ok? Tú te quieres divertir con una película, pero no sabes. Y dice PG-13, pero eso no significa nada hoy en día. ¿Cómo estás cuidando tu casa?
Yo creo que nadie de nosotros está preparado para que uno de nuestros hijos venga y nos diga, ¿sabes? Ya me cansé de estar en el closet. Dios ha dado a la raza humana una forma de vivir y de relacionarse. Dios y su voluntad nos da, no son moda, ni cultura, ni términos, ni tecnicismos. Dígalo conmigo, Dios y su voluntad no son moda, no son cultura, términos o tecnicismos. La fórmula de Dios no ha cambiado y nunca cambiará, y por eso su palabra es nuestro único puerto seguro. No hay más. Esta semana se acaba de dar la noticia de que ya se inició la primera, aquí en Indiana se inició la religión de la marihuana. Ya se inició la religión de la marihuana en Indiana. ¿Y cuántos creen, cuántos miembros creen que abrió? ¿Con cuántos miembros creen que abrió? Porque si contamos a los marihuanos, está la casa llena, hermano. ¿Ok? ¿En dónde está tu familia? ¿Qué está protegiendo tu familia? ¿Qué está protegiendo el corazón y la mente de tus hijos? ¿Dónde los vas a guardar? ¿Cómo los vas a proteger? Estoy preocupado por tu familia, querido. Estoy preocupado por la mía. Estoy preocupado por mis nietos. Estoy preocupado por todo esto. Pero estoy preocupado porque entiendas que aún en todo este desastre, Dios puede estar a tu favor y cuidar a tu familia. Hay una sola condición. Dígalo conmigo, hay una sola condición. Una vez más, hay una sola condición. Una vez más, hay una sola condición. La obediencia. ¿Cuál es la condición? La obediencia.